Vamos a continuar con la sesión 2 de esta serie que estamos viendo, No te claves. Hoy vamos a ver sintonizados con su espíritu. Vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios, ¿sale? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Padre, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para alabarte, exaltarte, aprender más de ti, recibir de ti, Señor, de tu presencia, una llenura fresca, Señor, una unción fresca para que podamos, Señor, y ahora acabo la lucha que llevamos en 3 semanas, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte y que tu palabra pueda transmitirse con todo el poder, noción de tu Espíritu Santo y se grabe en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos viendo el tema de No te claves, que es todo lo referente a la atención. Sé que es un tema medio raro de que vamos a hablar de la atención. Pero resulta que ha sido o que va a ser muy interesante lo que el Señor tiene que decir al respecto. Siendo un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la sesión pasada, chicos, estuvimos platicando cómo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No sé si se acuerdan de esta temática donde vimos cómo Dios tiene la capacidad de traer a la mente y poner atención, aunque tiene control de todo, tiene la capacidad de poner atención en ciertos asuntos y traer a la mente o traer a su atención ciertas temáticas a las cuales tiene que atender. Dios tiene la capacidad, en pocas palabras, de enfocarse y poner atención. Y esa misma capacidad de enfocarse y poner atención nos la transmitió a nosotros, nos hizo sus imágenes en ese sentido. Y platicamos la vez pasada, chicos, que la bendición de Dios se manifiesta en Él poniéndole atención, poniéndote atención, es una forma de bendecirte. Y su maldición se manifiesta en Él ignorándote. ¿Sí? Habíamos platicado cómo Dios, cuando está castigando a alguien o es enemigo de alguien, lo ignora. ¿Sí? Es como quien dice, take to my hand. O sea, no voy a poner atención a lo que me dices, no voy a atender tu oración ni tu clamor ni nada de eso. Pero cuando Dios te quiere bendecir, Él voltea su rostro sobre ti. Por eso dice la bendición sacerdotal que la luz de su rostro te resplandezca sobre ti. También vimos cómo tenemos todos una atención limitada. Neurológicamente no podemos atender a todos asuntos, tampoco sensorialmente. Aún esos sentidos solamente pueden atender o enfocarse en ciertos estímulos que reciben. Aprendimos que procesamos ciertos estímulos e ignoramos el resto, chicos. ¿Sí? También vimos cómo nos permite, Señor, esto también, esta capacidad nos permite escoger qué estímulos van a conducir nuestra vida y cuáles no, chicos. Esto es muy importante. ¿Qué estímulos? Hoy, entre todos los estímulos que recibimos, podemos escoger cuáles van a conducir nuestra vida y cuáles no, chicos. Y vimos que la importancia de esto es porque la atención, aquello a lo cual pones atención, va a controlar tus procesos cognitivos, tu agenda y tu vida, chicos. Así de importante es esto. Es decir, somos conducidos y somos controlados por aquello que llama o controla nuestra atención, chicos. ¿Sí? Y es donde entramos aquí el tema de hoy, chicos, Chanfle. Aquí. Disculpen aquí, chicos, creo que se cuatrapearon las presentaciones. Okay. Wow. Quiero que pongas atención a su mejanza. Se borraron ciertos mensajes. Chan, 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 chan. Parte de, chicos. Se presenta que de qué sirve de chiquete. Wow, se borraron, chicos. Parte de la presentación se borró, pero no importa, tengo el mensaje. Sí. Ok. Y es aquí donde quiero entrar en materia, chicos, con esta temática donde Dios, como aquello que va a controlar aquello que va a controlar tu vida es aquello a lo cual llama tu atención, chicos. Dios va a demandar la atención de ti, chicos. Va a demandar tu atención. Dios quiere que voltees a verlo para que atiendas a su mensaje, chicos. ¿Sí? Si andas distraído, no vas a poner atención a él. Entonces, lo que hace Dios con nuestras vidas es que Dios quiere que voltees a verlo. Que estés atento de él. Dios quiere llamar tu atención para que puedas recibir su mensaje. Salmo 49:1 dice, escuchen esto, todos los pueblos. Presten atención, habitantes de todo el mundo. Fíjate lo que está hablando. Escuchen todo esto, pueblos todos. Presten atención, habitantes. Dios es como que llamando la atención. ¡Ey! ¡Voltea a verme! ¿Sí? Y Dios, chicos, para que volteemos a verlo, utiliza un montón de cosas, chicos. Si tú lo puedes ver en la Biblia, o en el caso, por ejemplo, de Moisés y la zarza. ¿Se acuerdan, chicos? Él estaba ocupado en sus quehaceres y demás, y hace Dios algo sobrenatural. ¿Para qué? Para llamar su atención, chicos. ¿Sí? Dice Éxodo 3:1-4 que un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta que llegara a Horeb, la montaña de Dios. Y estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. ¿Sí te das cuenta lo que hizo el Señor? Hizo algo sobrenatural, dijo, ok, voy a ver, porque le estaba llamando la atención. Y ya una vez que volteó Moisés para ver al Señor, ahora sí, el Señor le empezó a hablar. ¿Sí, chicos? ¿Por qué es lo que Dios hace? Porque no puedes, miren, eso lo hemos, las esposas típicamente lo han visto con los esposos cuando, hey, le hablas al esposo, no te voltea a ver, ¿qué significa eso? No te está poniendo, aunque te conteste, chicos. ¿Poco no? Sí. Es, volteame a ver. Sí, esa es una señal clara de que tengo toda tu atención a ti. Y es lo que Dios hace con nosotros. Lo que hace el Señor es llamar nuestra atención para que volteemos a verlo. Sí, para que podamos atender a lo que Él nos va a decir, chicos. Tienes otro caso donde Dios queriendo llamar atención a su pueblo, chicos. Tienes el caso de Isaías semidesnudo, ¿te acuerdas, chicos? Fíjate los recursos que Dios tiene que hacer para poder llamar atención de nosotros. Dice Isaías 20:2-3. El Señor le dijo a Isaías, hijo de Amós, quítate la ropa de tela áspera que has estado usando y también las sandalias. Isaías hizo lo que se le indicó y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años. 3 años. Como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía, chicos. Más imagínate. Obviamente que ibas a poner atención. Estás como que Dios así es haciendo, poniendo recursos para que podamos voltear a ver qué onda con esto. ¿Sí? Y así podamos atender el mensaje que ellos tienen para con nosotros. Tienes también la situación de Ezequiel. Dios, me fascina la creatividad que Él hace para poder llamar nuestra atención y que podamos voltear a ver. Fíjate lo que hace con Ezequiel. El Señor le dice en Ezequiel 12, del 1 al 12. Nuevamente recibió un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre los rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver. Tienen oídos, pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviara al destierro. Prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podría llevarse un desterrado y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean. Pues quizás presten atención a eso por muy rebeldes que sean. Fíjate, está hablando de que esta gente no pone atención y demás. Vamos a hacer algo así muy llamativo para que pongan atención. Y le dice, haz esto, haz como que actúas como que si vas al destierro. Dice, quizás prestan atención a eso por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que te vean. Luego por la tarde, mientras aún están mirándote, sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás. Pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Por tanto, hice lo que se me ordenó a plena luz del día, saqué mi equipaje, llené lleno de cosas que llevaría al destierro. Por la tarde, mientras el pueblo seguía observando, cavé en las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche con el equipaje sobre los hombros. A la mañana siguiente recibí el mensaje del Señor. Hijo hombre, esos rebeldes, el pueblo de Israel, ¿te han preguntado qué significa lo que haces? Fíjate lo que dice el Señor. Vamos a llamar la atención, vamos a que pregunte. Diles, esto dice el Señor soberano. Estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo israelí. Empieza a darles el mensaje, chicos. Pero Dios lo que hace es, hey, voltea a verme. Y hace las señales o lo necesario para que tu rostro voltee a ver. Y ahí dices, oye, bueno, ahorita difícilmente te vas a encontrar a alguien, un profeta de Dios que ande semidesnudo o que ande haciendo ese tipo de acciones. Pero Dios en el día, hoy en día sigue siendo, utilizando diferentes formas para poder llamar nuestra atención. Una de ellas son los sueños, chicos. Sí. Dice Job 33 del 14-15 que Dios habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Sí. Dios muchas veces, chicos, te llama, te da sueños para llamar tu atención a algo que quiere lidiar contigo o un mensaje que quiera darte. Lo hizo con Jacob, chicos, ¿se acuerdan? Que se fue, cuando estaba oyendo a su hermano, se acostó en Betel y tuvo un sueño donde pudo ver que Dios ahí es donde mora. Y quedó impresionado, quedó asombrado por el sueño que Dios le había dado. En otro episodio tienes a Nabucodonosor, donde le dio un sueño tan impresionante que buscó que entre todos los magos y sabios de su imperio que le ayudaran a interpretar y a decir el sueño, chicos, porque Dios utilizó el sueño para llamar la atención de él. Otra vez lo hizo lo mismo con este faraón, ¿te acuerdas? Y así lo ha hecho en diferentes episodios en nuestra vida, chicos. Dios ha utilizado, en el caso de mi esposa, en el caso mío, sueños para alertarnos de cosas, llamar nuestra atención a cierta temática o ciertas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y también lo puede hacer para contigo, chicos. Otra forma que Dios utiliza, chicos, no solamente son los sueños, son las diosidencias, chicos. Sí. Diosidencias. Las casualidades, chicos, que sobrenaturales, dices, nah, no puede ser. Sí. Esto es demasiado. Son tan claras, tan obvias esas casualidades, esos acomodos de citas, circunstancias y demás, que dices, tú tuvo que haber sido Dios. Sí. Tienes, por ejemplo, el caso del siervo de Abraham, ¿sí? Cuando le fue enviado a buscar a una esposa para su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Y que él dijo, Señor, dice, si es tu voluntad bendecir a tu siervo, conceder una esposa, que la persona que yo atienda sea la que me ayude con el agua a mis cabellos y me atienda, sea la persona que tú tienes para ello. Y la primera persona que llega, chicos, resultó ser esa chica, que la atiende además, y resultó ser la sobrina, que era nieta de Abraham, chicos. No, que era nieta, sobrina, la pariente de Abraham, pocas palabras.
Sobrina.
Exactamente, era la hija de su hermano, o algo así, sí. Pero chicos, ¿cómo llegó a esa? Dice, tan impresionante fue que eso fue el testimonio que ayudó a que el siervo, al platicar el testimonio ante la familia, se pudieran ellos dar cuenta que esto era de Dios, chicos. ¿Sí? Fue una diosidencia que era Dios diciendo, aquí estoy en medio de esto, esto es mío. ¿Sí? Tienes el caso, por ejemplo, también de Ruth, chicos. ¿Se acuerdan de Ruth? La viuda, la moabita que siguió a Noemí. Un caso de cómo las suegras y las nueras se pueden llevar bien, chicos. Sí. Pero resulta que estaban en necesidad y decide Ruth ir a trabajar, porque se acuerdan que para las personas pobres, ellas se les permitía ir y pescar de los sobrantes de las piscas, chicos. Y para eso era para los pobres. Entonces ella escogió un lugar de donde ser, llevar a cabo su pizca. Y resulta que casualmente escogió el terreno del pariente que podría redimirlos. Sí. De Boab, dice su suegra, ¿dónde recogiste esas espigas el día de hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. ¿Casualidad? No, lo creo. Diosidencia, chicos. Sí, hay cosas que dices, wow, no puede ser que esto haya sido, no, es Dios armando esto y lo hace para llamar tu atención. Para, aquí obviamente para mostrar el cuidado para con Noemí, para con Ruth, haciendo Dios de que, estoy cuidando de ustedes. También tienes el caso de Esther. ¿Te acuerdan de Esther? El caso de Esther donde de pura casualidad fue escogida para ser la esposa del rey de Persia, chicos. Azuero.
Jerjes primero.
Ándale. Ese mero. Dice, y entonces, por asuntos de complot contra los judíos, querían eliminarlos y tenías a la persona correcta, con la influencia correcta y con el linaje correcto para interceder a favor de los judíos. ¿Casualidad? Completa disidencia. Tan así que le dice este Mardoqueo a Esther, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Fíjate cómo está hablando, haciendo la idea de cómo sus circunstancias generadas por la casualidad había propósito. Le hace ver cómo su posición y todo cómo se dio era un asunto de Dios para, porque tenía un propósito. Y esa situación difícil, de dificultad, era ese propósito. ¿Vamos bien, chicos? Y Dios utiliza eso, chicos. Hay situaciones donde dices, oye, qué casualidad que pasó esto o aquello. Y es Dios diciendo, aquí te estoy llamando la atención para que disiernas qué onda con esto. ¿Vamos bien? Otros, chicos, obviamente son los milagros. Dice que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Dios, queriendo llamar a la que la gente pusiera atención al mensaje del Evangelio, le permitió a los apóstoles a que hicieran milagros para que, voltean a ver, para que puedan prestar atención al mensaje, ¿sí? De hecho, en 1 Tesalonicenses 1:5 dice Pablo que nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción, hablando de que hubo manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que respaldaron el mensaje de Dios, ¿sí? Esto también se dio en la iglesia de Corintios. ¿Qué es lo que hace el Señor? Muchas veces lo que hace el Señor es que hace milagros y más para que atiendas al mensaje, para que voltees a ver lo que el Señor quiere por decirte. Los milagros no son un fin en sí mismo, chicos, quiero que entiendas. Los milagros siempre son el conducto o es la forma de Dios llamar la atención para que prestes atención al mensaje que Él tiene para decirte. ¿Sí? También tienes actos de bondad que Dios realiza, chicos. Actos de bondad inmerecidos que Dios hace de forma milagrosa o de forma natural, pero son actos de bondad que son muy evidentes y es Dios gritando, llamando tu atención, ¿sí? Dice la Biblia que la bondad de Dios está en Romanos capítulo 2, es para llevar a la gente al arrepentimiento, ¿sí? Es Dios mostrando cuánto te amo para que veas y pongas atención al mensaje para que vengas a mí. Dice Hechos 14:17 que sin embargo no ha dejado de Dios dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Dios haciendo actos de amor para que vean el amor de Dios y así poderlos llevar al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 2. Otra forma que Dios utiliza para llamar la atención, chicos, ¿saben cuál es? Es el dolor, chicos. El dolor. ¿Qué crees, sobre, chicos? El dolor, y ese es un método muy efectivo, chicos. Sí. Dice Salmo 119:71, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Ah, ¿no quieres poner atención? Venga, vale. Y, ay, sí, señor, sí. Y le pones atención ahora sí. Sí. Y dice, en ese sentido, el Señor dice que el sufrimiento te hace bien porque te lleva a prestar atención a lo que el Señor te dice. Dice Job 36:15 que por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Fíjate cómo dice, ¿cómo capta la atención mediante qué? La adversidad, chicos. ¿Sí? Miren, chicos, es como el cuerpo humano. Tú tienes en tu cuerpo sensores que te permiten, que le dicen a tu cerebro que algo está mal. Y ese sensor, chicos, lo que hace es que sientas dolor. Sí, el dolor es por informar al cuerpo, te informa tu cerebro de que algo está mal en tu cuerpo, chicos. Si no sintieras dolor, no sabrías que hay algo que atender dentro de tu cuerpo. ¿Estamos entendidos, chicos? Entonces, el dolor es una forma de llamar la atención a un asunto en tu cuerpo que tienes que atender. Ah, me quemé. Ah. De hecho, las personas que no sienten dolor, porque sí las hay, que son unos insensibles. Ah. Esas personas que no sienten dolor, chicos, tienen la problemática de que pueden estarse desangrando y demás, y como no sienten, no le dan la prioridad o el valor o la importancia que merece, chicos. ¿Sí? Y lo mismo Dios hace con nosotros. Hoy hay situaciones que están mal en nuestra vida y demás, nos llevan procesos donde permite que sintamos dolor para llamar, ¿qué? Nuestra atención a asuntos que tenemos que atender, chicos. ¡Ay, me está doliendo! Ahora sí, ¿yo tengo tu atención? Sí. Dice Miqueas 6:9, la voz del Señor clama a la ciudad, es de sabios temer a su nombre, presten atención al castigo a quien lo establece, y quien lo establece. Está hablando de que, hey, pon atención al castigo, te está doliendo la dificultad y más, pon atención al castigo y de quien viene para que prestes atención al mensaje que Él tiene para ti. Son diferentes artificios que el Señor te dice para que prestes atención. ¿Vamos bien, chicos? Lamentablemente no siempre funciona. Fíjate lo que dice Jeremías 5:3. Dice, Señor, tú estás buscando la honradez. Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Lo has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Son tercos, de caras duras como piedras, rehusaron a arrepentirse. Fíjate como Dios diciendo que castigaron y aún así no atendieron al Señor, no pusieron atención a lo que el Señor quería decirles. Qué heavy, ¿verdad? También tienes milagros donde, oye, Dios haciendo milagros así tremendos y demás para poder captar tu atención al mensaje y validar el mensaje y cero atención a lo que el Señor quiere decir. Tal así que el Señor le reclama, por ejemplo, a Corazín y a Betsaida. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. ¿Funcionaron los milagros? Cero, chicos. No cumplieron el propósito de que pusieran atención al mensaje. No se arrepintieron. Ignoraron lo que el Señor estaba diciendo. Es tan importante, chicos, que uno pueda voltear a ver al Señor. Es la primera cosa que el Señor hace. Porque si tú no volteas a ver al Señor, chicos, Dios haciendo así, recurso y medio para que puedas voltear a Él. Porque si tú no estás volteando a Él, no vas a poder atender a su mensaje. ¿Estamos bien? Ok. Por eso, chicos, en la iglesia, la instrucción es no llamar la atención a ti. ¿Alguien ha leído la epístola que tenemos publicada de la vestimenta? No la he leído. A ver, uno. ¿Qué más? Dos. Los malvestidos no lo han leído, ¿verdad? No, aquí todos están vestidos. Todos están bien vestidos. Un principio de la vestimenta, chicos, en el criterio es no llamar la atención con tu vestimenta, ¿sí? Porque en la iglesia, ¿quién debe ser el principal centro de atención, chicos? El Señor, su palabra, chicos. Sí, el Señor, su palabra. Sí. Dice 1 Timoteo 2:9, dice, quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada, no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropas costosas. Eso es el principio de no llamar atención, chicos, es para que encajes dentro de toda la dinámica de la iglesia, no atraigas la atención a ti para que no se la robes al Señor. Acuérdate que tenemos una atención limitada, ¿sí? O le pongo la atención al Señor o le voy a poner la atención a alguien más. Y en la iglesia, chicos, toda la reunión gira alrededor de Cristo, chicos. Por eso te es prohibido, mira, en, o sea, tienes prohibido llamar la atención a ti y robarse a la señora en ese sentido. Y hay varias formas en que uno lo hace. Cuando viene con ropa inapropiada, y con ropa inapropiada se refiere a ropa inapropiada de acuerdo a la iglesia a la que asistas. Hay iglesias donde vas de, van de corbata, chicos, ¿sí? De traje. Y tú no vas, ¿qué vas a hacer, chicos? Vas a llamar la atención a ti, chicos. ¿Sí? Salud. Oye, vas a una iglesia que es muy informal, chicos. Aquí somos término medio, ¿no? Somos decorosos. Así. Pero ¿qué pasa, chicos? Lo que hace es que si no encajamos, ¿sí?, a las formas de la iglesia, tú estás llamando una atención y se la está robando al Señor. Por eso es un principio de la vestimenta, es que de acuerdo a la iglesia te vistas a los modos y a la cultura y a la forma de la iglesia, chicos. ¿Sí? Que no llame la atención a ti para ti. Obviamente, hay otros principios que regulan la vestimenta, los cuales ven en la epístola que vimos ahí, chicos. Pero uno de ellos es no llamar la atención. ¿Vamos bien? Entonces, la vestimenta puede ser un distractor, chicos. Sí, el peinado incluso, oye, todo aquí. Sí. Chicos, déjame decirte, en la reunión de la iglesia, chicos, no sé si lo has sentido, pero una forma en que se ve la guerra espiritual es contigo tratando de enfocarte en Dios y el enemigo tratando de distraerte. Se ve en la dinámica cuando pones atención en la predicación o no, o en la alabanza, chicos, y en la alabanza se da mucho. Estás alabando al Señor, de repente, o sea, ves al hermano mal vestido y demás, y dices, ¡ay! Y te sacó de. Sí. O, chicos, otros factores que roban la atención, por ejemplo, es, y los de la alabanza, esto es importante, la alabanza desafinada, chicos. Sí. Aquí no sucede, chicos. Me han platicado. Pero ¿qué pasa, chicos? Estás así clavado con el Señor, así bien acá, con el Señor, ¿a poco no? Y de repente alguien desafina o una nota y te bajan. Te bajan, chicos. De repente, así estás ahí grabando al Señor. De repente, abre los ojos y dice, ¿qué está pasando? ¿Quién está cantando? Y te...
empieza a reprender.
Mira, chicos. La idea, chicos, es que sea un medio que te conduce a poner atención al Señor, no lo que llama la atención, chicos. Cuando es el foco en sí mismo, es porque desentona o hay algo que está causando ruido en medio de la alabanza, chicos. También se da cuando, no solamente cuando la alabanza desafina, así que te roba la atención a ese desafino, porque llama la atención. También cuando están tocando hay alguien que está tocando afuera de ritmo. Sí. Estás ahí queriendo y estás y te... Sí les ha pasado, ¿no? Que estás ahí, te roba la atención. Te quieres meter con el Señor, está ahí y alguien aplaudiendo afuera de ritmo. Yo tuve que enseñar a mi hijo Josías a que aplaudiera el ritmo porque, oye, estamos así, de repente, y. Yo, no, la idea es que todos fluyamos y que no llamemos la atención para que podamos hacer de Dios nuestra atención, nuestro enfoque, chicos. ¿Sí? También se da cuando que roba nuestra atención es cuando gente que interrumpe el mensaje, chicos. Que estás ahí tratando de poner atención y de repente te cuchichean ahí. Oye, y te muestran cosas, dices.
Como cuando ves películas.
¿Sí? Chicos, los niños pequeños sin ser controlados por los padres, chicos. Sí. Mira, me ha tocado, o sea, creo que entiendes esto, chicos. Tú como padre de hijos pequeños, tú tienes que tener control de que tus hijos pequeños respeten la atmósfera y el ambiente y que no roben atención, chicos. Una vez estaban en un estudio bíblico y llevaron a un niño pequeñito, sí. Está en medio del estudio y el niño se para enfrente de mí y sus papás ahí, y empieza a hacer así faramalla y media y demás, y yo dando el estudio, y nadie hacía nada. Y una vez me quedo aquí, me callé, dije, ¿de quién es el niño, por favor? Que era muy obvio de que, oigan, pues no es, tienes que poner atención, el niño quiere ya la atención y demás, y es, queremos poner atención a lo que, al mensaje del Señor. Sí, chicos. Ha habido situaciones donde está el niño así bien, bien, porque hay bebitos bien chiquitos y bien bonitos y que quieres. Estamos en alabanza y demás, y el niño lo está creando la mamá, y el de atrás, ¡ay, ole! Y está, ya se perdió con el pequeñito. Sí. Y el bebé no tiene la culpa ni la mamá, pero el que se desvía la atención y empieza a hacer ahí, chicos, está rompiendo la atmósfera de concentración en Cristo, chicos, en Dios. ¿Sí? Y tenemos que ser bien atentos a eso. Por eso, no sé cómo, si les ha tocado, pero en las iglesias donde yo, el Señor me llevó a congregarme en tiempos anteriores, o sea, en tiempo de alabanza y la oración, si tú llegabas tarde, no te dejaban entrar. ¿Sabes por qué? Porque era un tiempo solemne donde toda la atención tenía que estar puesta en Dios y no podíamos, o sea, teníamos que proteger la atención de la gente en Cristo y no evitar toda distracción. Distracción como que, así tratando de pasar, me permite, disculpe. Y tú tratando de concentrarte en el Señor, chicos. Miren, una de las razones por las cuales la gente no llega a sentir la presencia de Dios, no se llega a conectar con Dios porque por las distracciones, porque no se llegan a enfocar, a concentrar al Señor, ¿sí? Y es algo que tenemos que tener muy en serio, chicos, porque la idea es que no salgas vacío de aquí, sino que hayas salido tocado por el Señor, y eso se logra solamente si pudiste centrar tu atención en Cristo, evitando toda distracción. Entonces, cuando tú llegas tarde y empiezas, interrumpes, o sea, debes de tener temor a sacar de la presencia de Dios a la gente que está clavada con Él. Sí. También se da, chicos, con comportamientos impertinentes, chicos. Comportamientos fuera de lugar. Oye, estamos en la alabanza y demás, y llega la parejita y empiezan a besarse y dices, ¿qué onda con...? Sí, en un momento, hay un tiempo para todo, chicos, hay un tiempo para todo. Pero empiezan así a caramelarse y demás. Andaba fluyendo. Como que la alabanza los puso románticos y no sé, sí. Y dices, no, o sea, no es el momento, ¿sí?
O sea, no ponemos música romántica.
No es el momento. O sea, hay tiempo para todo y ahorita no puedes llamar atención. O hermanos que quieren transmitir el mensaje, chicos, y aquí se hacen las buenas intenciones, pero fuera del tiempo ponen la cámara y demás. Llegan tarde y demás y, oye, quieren transmitir la alabanza, ponen en medio de todos y hacen todo para poner eso, y toda la atención está en qué está haciendo el hermano. Sí, vamos atendiendo, chicos. Tú debes de tener cuidado de que el enemigo no te utilice a ti para robar la atención del Señor. Que no te utilice a ti como distractor para que la gente pueda meterse y conectarse con el Señor. Porque de eso va a depender que puedan recibir, ¿sí?, la presencia del Señor en sus vidas y la puedan experimentar. Porque si no pone atención al Señor, el Señor les podrá estar hablando, el Espíritu podrá quererles tocar, pero ellos están volteando su rostro a otra cosa, a otra temática. ¿Vamos entendiendo? Si no pones atención, ¿sí? También los que, oye, ya los de plano son los que, los hermanitos que dicen que se salen y te invitan a que te salgas con ellos, ¿sí? Oye, vamos afuera, vamos a platicar. En medio de la congregación, en medio de la reunión, chicos. ¿Qué es eso? ¿Sí les ha tocado?
Aquí no pasa.
Pasaba en otras iglesias, chicos, donde, oye, tocaban los de la alabanza, tocaban, terminaban y se iban al Oxxo y jalaban a otras personas a que...
Aquí no hay Oxxo, pero se van al cuartito.
Y se jalan la compañía porque pues solo está muy, muy solitario el asunto, ¿sí? Tienes que tener muy temor de Dios en ese sentido. Dios está llamando la atención, ¿sí? para que la gente pueda recibir de él su presencia, su mensaje. Dios no puede darte su mensaje, chicos. ¿Sí? No puede darte su mensaje si no volteas a verlo, si no volteas a verlo primero. Si no pone atención al Señor, no se van a poder conectar con él y a su mensaje. Vamos a llegar a esto. Entonces, tú puedes, al contrario, inspirar que la gente se concentre en el Señor. Si te ven a ti clavado con el Señor, poniendo atención al Señor, tú puedes motivar o inspirar que la gente, ah, sí, a lo que vengo. Sí, yo recuerdo cuando recién me convertí, la gente con los ojos cerrados, levantando la mano al Señor, sin distraerse, me llevaba a yo hacer lo mismo, chicos. Los veía tan clavados con el Señor y siendo ministrados por el Señor, y dice, yo quiero lo mismo. Y me conectaba. Sí. Porque tú puedes ser un factor de inspiración que la gente se conecte, se concentre con el Señor, o de distracción. Y la idea es que tú no seas un factor de distracción. Que sepa respetar los tiempos de cada cosa, chicos. Que no llame la atención a ti. Y que no distraigas a otras personas. ¿Vamos bien? Fíjate la importancia de esto. Si la gente se distrae, no se va a conectar a él, a su presencia, ni a su mensaje, chicos. Ok. Pero una vez que volteas a él, el Señor no es como que, quiero que solamente me vea. Sí, el Señor quiere que disfrutes su presencia y que te vuelvas consciente de él, pero quiere que también pongas atención al mensaje que él tiene para decirte, chicos. ¿Sí? Dios quiere que pongas atención a su mensaje. Dice el Señor, ya tengo tu atención, ahora sí, déjame hablarte. Como lo hace cualquier esposa sabia que dice, hey, primero lo has marido, déjame llamar tu atención para que dejes de hacer lo que estás haciendo y me voltees a ver. Y ya que tengo tu atención, ahora sí te digo lo que tengo que decirte. Porque si no, se puede ir, voy a caer en saco roto. Y el Señor quiere que pongas atención, y el Señor habla mucho acerca de esto, de, pon atención. Por ejemplo, Proverbios 7:24 dice, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. ¿Sí? Proverbios 8:33, sean sabios y presten atención. Hablando de que, pon atención, presta atención al que te voy a decir. Proverbios 5:1 dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. O sea, ya tengo tu atención, pon atención a lo que te voy a decir. ¿Sí? Dice Isaías 28:23, presten atención y escuchen mi voz, atiéndanme y escuchen mis palabras. Presta mucha atención a todas mis instrucciones, Éxodo 23:13. Éxodo 34:11 también reitera lo mismo. Presta atención a todo lo que hoy te ordeno. ¿Sí? Porque si no pones atención a su mensaje, no podrás seguir sus caminos, chicos. Tienes que voltear a verlo él. Ok. Ya que lo volteaste a ver, tienes que poner atención a su mensaje. Es crucial porque no vas a poder seguir sus caminos si no pones atención primero a él. Primero le pones atención para poder seguir sus caminos. Lo primero precede lo segundo. Tienes que primero atender a lo que él te está diciendo. Fíjate lo que dice 1 Reyes 38. Dice, si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos, pones atención y por tanto puedo obedecer. Éxodo 15:26. Presta oído a mis mandamientos y cumple sus estatutos. Prestas atención y empiezas a obedecer. Deuteronomio 6:3. Escucha con atención, pueblo mío, y asegúrate de obedecer. Pones atención y luego viene la obediencia, chicos. Deuteronomio 28:13. Si escuchas los mandatos, o sea, si prestas atención del Señor, tu Dios que te entregó hoy los mandatos y los obedeces cuidadosamente. O sea, pones atención y obedeces. ¿Por qué, chicos? No sé si les tocó de niño que los mandaron a la tiendita, a los que los llegaron a mandar de niños. ¿Sí les tocó que te daban una lista de cosas que tenías que traer? ¿Qué hacías de niño? Sí, para...
De la punta.
No, era... Te daba una lista, y no sé si les tocó, a mí me tocó, y yo me iba repitiendo, tratando de... un kilo de tortillas y 3 huevos y bla, bla, y iba repitiendo para que no se te olvidara. Tenía que poner atención... Porque iba a ir y tenía que obedecer en la encomienda, chicos. Y llegabas, sí. Y tenías que poner tal atención para que no hicieras celoso de que te preguntaran, ¿qué quieres, hijito? Y él, ¡ay, ese me olvidó! Porque sí pasaba, chicos. Sí. Eso es lo que el Señor quiere que hagas. El Señor quiere que lo obedezcas en esto. Y dice, pon atención a mi instrucción. Si no pones atención, ¿sí? Vas a encontrarte en la situación haciendo cosas que el Señor no te instruyó a hacer, chicos. Tú dices, oye, ¿por qué no obedecieron o por qué no obedeciste? Mucho tiene que ver, chicos, con que si pusiste no atención a lo que el Señor te está instruyendo. Mucho tiene que ver con eso. Es, sí oímos, sí recibimos el estímulo, pero chin, no puse atención. Es como, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué nos dijo? ¿Qué? ¿Sí? Y se te olvida. Y esto es de vital importancia, chicos, porque de esto, de poner atención, depende de nuestra obediencia y nuestra bendición, chicos. Éxodo 15, 26 dice que si pones atención y sigues sus caminos, dice, jamás enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. O sea, va a traer sanidad. Otro pasaje dice que si pones atención y lo sigues al Señor, dice, vas a obedecer para que vivas y para que puedas entrar a poseer la tierra. Vas a vivir y vas a poseer la tierra, chicos. Otro pasaje en Deuteronomio 6, 3 dice que todo te saldrá bien si pones atención y lo sigues, chicos. Deuteronomio 28, 1 dice que también te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si pones atención y lo sigues, sí. Deuteronomio 28, 13 dice que te pondrá a la cabeza, no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Si pones atención y sigues sus ordenanzas, chicos. Nada más imagínate la importancia de poner atención. Todas estas son promesas por atender a lo que Él dice y seguirlo. También dice que, otra promesa dice que derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis argumentos por prestar atención. Sí. Otro pasaje en 1 Reyes 11, 38 dice que siempre estaré contigo. Otro pasaje te promete que tendrás paz, ¿sí? Como si fuera un río, y tu justicia como las olas del mar. Otro pasaje dice que si prestas atención, vivirás. Sí. Son promesas, chicos, de prestar atención. Pero lo grueso del asunto, chicos, es que prestar atención al Señor es una forma de honrarlo. Es una forma de honrarlo, chicos. La manera en que le damos importancia a algún asunto, siempre, inequívocamente, chicos, es si le ponemos atención o no. ¿Quieres saber a qué le das importancia a algo? Dime a qué le pones atención. A mayor atención le prestamos, mayor importancia le estamos dando, chicos. Por otro lado, si ignoramos un asunto, si no le ponemos atención, es porque no le damos importancia. ¿O no? ¿Qué haces a cosas que no te importan? Ni le pones atención, chicos. Sí. Le ponemos atención solo a aquello que nos importa. E ignoramos a lo que no nos importa. Es decir, nuestra atención delata lo que valoramos y amamos, chicos. Tómala. Nuestra atención delata lo que amamos y valoramos. Por eso Proverbios 2:1 no es enseñanza que dice, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Entonces, como está hablando de poner atención relacionado con el atesorar, con valorar aquello a lo que estás atendiendo. Jeremías 13:15 dice, escuchen, presten atención, no sean ignorantes, que quien habla es el Señor. Fíjate cómo el Señor está hablando. Hey, pongan atención. ¿Por qué no te está hablando cualquier hijo de vecina? ¿Te está hablando quién? El Señor. Te está diciendo, chicos, el Señor, que si no le pones atención, no le estás dando la valoración que Él se merece, chicos. La honra que Él se merece. 1 Samuel 15, del 1 al 22, tienes el episodio de el rey Saúl, chicos. ¿Se acuerdan de Saúl?
Sí.
Fíjate que le dan una encomienda. Dice en el versículo 1, dice, tiempo después Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Y le empieza a dar la instrucción. ¿Se acuerdan qué instrucción le había dado? Destruir a todos los amalequitas, chicos. ¿Se acuerdan? Amalecitas, ándale. Tenía que subir a todos los amalecitas, chicos, y le dijo, pero fíjate cómo dice, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. O sea, no te está hablando cualquier persona, pon atención. Es decir, sé cuidadoso con lo que te estoy diciendo. Dijo, la instrucción era que subiera todo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Tres horitos después, llega Samuel a inspeccionar la tarea delegada, chicos, y de repente encuentra que había salvado lo mejor del ganado y había dejado con vida al rey. Y le reclama a Samuel, ¿por qué desobedeciste a la instrucción del Señor? ¿Y qué le dijo Saúl? Sí, lo obedecí. ¿Por qué, chicos? Porque, pues en términos generales, pues sí, le dio en la torre a los amalecitas, pero no había seguido la instrucción del Señor al pie de la letra. No puso atención en los detalles, chicos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí? No era vencerlos, era eliminarlos por completo. ¿Sí? Lo obedeció a la mexicana, chicos. Ahí, pues ahí más o menos, ahí quedó. ¿Sí? Y llega Samuel y lo reprende con esas palabras. Le dice en el versículo 22, Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos? Ah, porque le había dicho, es que escogílo, guardé lo mejor de los animales para ofrecerlos en el holocausto al Señor. Y no, ya con eso le estaba eufórico este Samuel. Le dice, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Dice, entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios y escuchar con atención es mejor que ofrecerle grasa de los carneros. ¿Qué dice? Escuchar con atención es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Que los holocaustos? ¿Que los sacrificios que se le hice? Escuchar con atención. ¿Sí? Porque una forma, chicos, en que encontramos al Señor es, le doy el valor que se merece Dios al asegurarme que estoy poniendo atención. De hecho, me estaba comentando este Josías que estaba teniendo una discusión con Noé. Porque, pues, oye, este Josías a veces dibuja y Noé, oye, tienes que poner atención, porque Dios es digno de tu atención. Y yo, Noé me dice Josías, yo, así es, a Dios hay que honrarlo con tu atención, ¿sí? Ah, el celo, ¿no? De Noé en ese sentido. Dije, qué genial. Así vigíleme todo. Oye. Sí, nada más que hay que saber que hay personas que mientras que están haciendo cosas, están poniendo atención. ¿Sí? Porque son típica de, ¿cómo se llama? Déficit de atención, DHL. Sí, DHL. ¿Vale?
No, es Amazon, hermano.
TDH, ándale. Llevaba el H por ahí. Lo que tengo que hacer para que me pongan atención, chicos. Sí, hay gente que se concentra mientras que hacen otras cosas, chicos. Sí. Como ya hemos visto la vez pasada. Pero el celo tiene que ver, chicos. Hey, estamos atendiendo a las cosas de Dios, tenemos que poner atención a ello. Sí. El Señor también te corresponde de esa manera. Acuérdense que la manera en como Dios muestra su amor y que le eres importante es porque Dios te pone atención. En Ezequiel 36:9 dice, y ven, ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. ¿Sí? Y es la manera en como vemos, chicos, que realmente estamos dándole a Dios la importancia en nuestra vida es porque estamos poniendo atención a Él y a lo que Él nos quiere decir, chicos. Lo ignoras. Y significa que no es importante para ti. No es lo más valioso. Realmente tu amor para con Él no está reflejando, no es lo más importante, chicos. ¿Sale? Dios quiere que, pero no solamente quiere que le prestes atención como una forma de honra a Él, chicos. Dios quiere que tengas su información siempre presente y que no la pierdas de vista, chicos. Porque lo que hace el Señor, chicos, es te habla porque tiene información importante que decirte que debes de tenerlo siempre que presente, a la vista, chicos. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto que Dios lo que hace es que, oye, tiene su agenda y cuando ya toca el asunto de ver tal o cual asunto agendado, se ponen su atención, se enfocan en dicho asunto, pero también lo que hace el Señor es que hay cosas o información que siempre tiene presente para su toma de decisiones. Como habíamos visto la vez pasada, cómo tenía siempre presente el pacto de Dios para con su pueblo Israel, cosa que lo considera en su trato continuo con él. ¿Sí? Y Dios, cuando Dios te habla, además, Dios espera que tengas... Chicos, no me distraigan, por favor. Dios quiere que atienda, chicos. Estamos hablando de... antes. Sale, chicos. Sale. No se puede hacer nada al respecto, chicos. Sale. Entonces, Dios lo que hace, chicos, es que Dios te da información porque quiere que la consideres y la tengas siempre presente. Es decir, que la utilices para tu toma de decisiones, para tu vida, para que te conduzca continuamente. Dice Deuteronomio 4:9, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus oídos ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Dice, presta atención, y lo dice, no olvides. Porque no te está dando información para que, pues, chido, y la guardo, y bye. No es, la tengas presente, no la olvides. ¿Sí? Salmo 119, versículo 15, dice, siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. ¿Por qué requerimos prestar atención de continuo en la instrucción del Señor, chicos? Porque es lo que nos va a guiar de forma continua. La forma en que un cristiano se pierde rumbo, chicos, o se aparta de más, es porque deja de prestar atención a la instrucción del Señor, chicos. Es decir, por distraído. Porque hay otras cosas que le robaron su atención, chicos. Y el Señor dice, presta atención. Dice, como Salmo 119, medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Santiago 1:22-25 dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Fíjate cómo está hablando de que, oye, recibí la información, la palabra de Dios, vi qué cosas tengo que cambiar, porque cuando te ves en el espejo es para fijarte en qué estás despeinado y qué tienes que arreglar de ti. ¿Estamos conscientes de eso? Y la palabra te ayuda a ver en qué cosas estás desarreglado o despeinado. ¿Sale? Dice, el que escucha la palabra pero no le pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Es decir, se olvida de todas cosas que tenía que poner atención a cambiar en su vida, chicos. Es decir, por no poner atención las cosas que, el Señor le dijo que tiene que corregir, que tiene que cambiar. Dice, y después de mirarse, se va y se olvida cómo es, enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Fíjate, dice, perseverando en ella y no olvidando lo que ha oído. Es decir, poniendo atención. Oye, es información importante, es información que voy a utilizar, es información que está diseñada para que dirija mi vida. Tengo que tenerla a la mano, chicos. Es como el post-it ahí que tienes que tener en la computadora para que no se te olvide. Dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Es impresionante cómo el Señor nos da tanta información, chicos, que tenemos que tener siempre en cuenta y a la mano para la dirección de nuestras vidas, para la toma de decisiones. Porque olvidándote de cosas o principios o instrucciones que el Señor te ha dado, en tu toma de decisiones o en la dirección que tomas en tu vida, te descarrías, chicos. ¿Por qué se te olvidó? ¿Por qué no lo tomaste en cuenta? ¿No pusiste atención? Proverbios 23:19, por eso dice, hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en lo que es correcto. Mantén tu corazón, chicos. Es decir, cuando habla tu corazón, está hablando de tu alma, tu mente, o sea, todo enfocado, ¿sí? En lo que es correcto. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu atención, no pierdas de vista mi ejemplo. Entonces viene diciendo, hey, siempre velo. Sí, no lo pierdas de vista. Por eso Colosenses 3:2 dice, concentre su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, chicos. Porque ¿qué pasa si dejas de poner tu atención a cosas de arriba, chicos? Te descarrías, chicos. Porque como hemos visto, aquello que dirige tu atención, chicos, va a dirigir tu vida, tu rumbo, todo, chicos. Va a controlarte. Por eso es, ¿a qué le estoy poniendo atención? Y el Señor dice, no dejes de poner atención a cosas de arriba. Dejas de poner atención, no es como que no va a pasar nada. Te vas a desviar. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús. Fíjate cómo está hablando. Fíjense su atención en quién. En Jesús. El apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Dice, pon tu atención en Jesús. Y lo que haces, chicos, es que cuando pones tu atención en Jesús, lo que el Señor te lleva es a recordar su palabra, sus propósitos. Te lleva también a recordar cómo es, porque tú estás diseñado para ser como Él. Por eso también dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, la miramos, ¿por qué, chicos? Porque estamos poniendo nuestra atención ¿en quién? En Jesús. Si dejamos de poner atención en Jesús, chicos, perdemos el modelo a seguir. ¿Sí? Y dice, como estamos poniendo atención en Jesús, dice, miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, y entonces somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es solamente por estar viendo cómo es el, chicos, que somos transformados. Él es nuestra inspiración, nuestra guía. Pero si pierdes de vista a Cristo, te vas a descarriar. ¿Sí? El Señor quiere que tu atención esté por completo, chicos, absorto en Dios, en sus cosas, en Él. Y eso te va a guardar tu corazón, chicos. ¿Por qué? Porque como somos de atención limitada y tú estás enfrascado en Dios, cuando el enemigo te hable, ¿qué va a pasar? ¿Le vas a poder poner atención? Somos de atención limitada, no puedes poner atención a un montón de cosas. ¿Estás enfrascado en Él? ¿Sí? Poner atención en Cristo, en su palabra, en su dirección, en sus propósitos. El enemigo te va a hablar y... ¿Y qué va a pasar, chicos? Cuando el enemigo quiere venir a tribularte, afligirte y demás, no va a poder. Por eso dice la Biblia que en Isaías 26:3, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. El Señor quiere que persevere tu mente, ¿en qué? En Él, chicos. Y es el antídoto a lo que el enemigo quiere hacer en contra tuya, porque lo hace y lo logra en tu vida al tú poner atención en sus cosas, chicos. Por eso, Señor, aquí, ponme atención, voltea a verme, pon atención en mi mensaje, fíjate, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada, concéntrate en las cosas de arriba, ¿sí? Y esto es una forma de que guardamos nuestro corazón, chicos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando habla tu corazón, no está hablando de tu psique, tu alma, tu mente, chicos. ¿Sí? Para lograr esto, el Señor nos da varios recursos. Mira, hay ciertos impulsos que el hombre caído, chicos, el hombre sin el Espíritu de Dios, todos tenemos impulsos físicos, emocionales y demás. El hombre caído atiende y escuche los impulsos de su carne, los impulsos naturales, los impulsos de sus deseos caídos, chicos. ¿Sí? Lo que hace el Señor para ayudarte a que prestes atención a Él, te da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que centres tu atención en las cosas de Dios. Fíjate bien lo que dice Romanos 8:5. Fíjate lo que dice. Los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. Fíjate lo que dice, fijan la qué, es decir, se centran, se enfocan, ponen atención en qué, en los deseos de la carne. Lo dice, en cambio los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Estás consciente de esto? Lo que hace el Señor es que, dice, el hombre natural sin Espíritu Santo, de forma natural va a fijar sus deseos en las cosas de la carne, chicos. Lo que hace el Señor es te da su Espíritu Santo para que sientas, para que te impulse a poner atención, a fijar tu mente en las cosas del Espíritu. Y es tan vital que si tú no fijas tu mente en las cosas del Espíritu, no vas a agradarlo. ¿Sí? Porque acuérdate, chicos, lo que vimos la sesión pasada. Aquello a lo cual pones atención es lo que va a controlar tu vida. Si el Espíritu te lleva a fijar tu mente en las cosas del Espíritu, ¿qué va a controlar tu vida? Las cosas del Espíritu. ¿Estamos entendiendo esto, chicos? Esto es crucial. Porque estamos hablando de que toda esta dinámica se trata de qué te está llamando la atención, qué te está robando la atención, en qué te estás enfocando. El Señor también, por eso, también te pide que leas su palabra diariamente, ¿sí? Deuteronomio 17:19 dice, tendrá esa copia siempre consigo, le dice a los reyes, ¿sí? Y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. El Señor, para lograr mantener tu enfoque en Él, te da su Espíritu Santo, pero también te ordena que lea la palabra todos los días. ¿Por qué? Chicos, estamos bombardeados todo el día, todos los días de la semana con un montón de estímulos y cosas y el mundo y el Satanás y todo eso. Y si tú no tienes un tiempo de lectura de la palabra, no vas a poder reenfocarte o recalibrarte a las cosas de Dios, chicos. Necesitas que recibir un estímulo constante, diario, de la palabra de Dios para que te reenfoques o te recalibres al Espíritu Santo. ¿Vamos? ¿No te ha pasado que, oye, te andabas a la deriva y lo que haces es que lees la palabra de Dios y te toca un pasaje que justamente te lleva a corregir o te protege de tentaciones o desviaciones a las cuales estabas expuesto? También te pide que aprendas la palabra, que la memorices. Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado la palabra en mi corazón. Es decir, parte de poner atención al Señor es guardarla en la mente, en mi corazón. También te pide que la repases. ¿Por qué, chicos? Es algo que tenemos que tener a la mano, chicos. Acuérdate, aquella información que no se utiliza, que no se repasa, pasa del subconsciente al inconsciente, chicos. Es decir, ni me acuerdo, ni sé cómo sacarlo de ahí. Por eso dice Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate cómo está hablando de que satúrate y repítelas para reforzar, chicos, ¿sí? Toda esa información. ¿Por qué? Porque es información de uso diario que va a dirigir, que va a determinar la dirección de tu vida. Si no la tienes a la mano, vas a tomar malas decisiones. Dice también por eso Pedro, en 2 Pedro 1:12, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que lo sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Pedro preocupado de que, hey, ya lo saben, sí, pero tengo que recordárselos una y otra vez. ¿Por qué, chicos? Porque si se les olvida, se van a desviar. Y lo repite en 2 Pedro 1:15, también me esforzaré con empeño para que, aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Porque el Señor no solamente quiere que lo voltees a ver y que atiendas a su mensaje y le pongas atención. Quiere que de forma continua lo tengas presente. Que tu atención esté así, enfocado en ese mensaje, chicos, que el Señor te da. Por eso también te pide que lo medites. Fíjate lo que dice, estudia constantemente, Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecerlo todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Medítelo de día y de noche. Es decir, satúrate, que tu mirada, que tu atención esté en la palabra. Si dices, oye, Señor, es demasiado. Es, si algo te roba la atención, si algo consume tu mente que no es Dios y su palabra, bye bye contigo. Sí, te vas a desviar. Para lograrlo también te pide que lo practiques. Dice Hebreos 5, Dice que el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Para que no se te olvide, lo que hace el Señor, chicos, es maravilloso. Te lleva a situaciones en las que tienes que aplicar el conocimiento para que se haga carne en ti, chicos. ¿Sí? Porque una cosa es que tengas la teoría y otra cosa es que ya te hagas experto en esa teoría por medio de la práctica. Y hay veces, no sé si te ha pasado, pero estoy seguro, o que sí te ha pasado, pero tal vez no hayas puesto atención, que hay cosas que ya dominas por medio de tribulaciones, dificultades que has pasado, pero pues ya lo dominaste y el Señor te da tiempo de descanso y refrigerio. Quizás que ese Señor, de tiempo a tiempo, te vuelve a pasar por esas pruebas. ¿Por qué crees? Para que saque la información y la vuelvas a tener ahí en la mano. Para que no se te olvide. ¿Sí? Es como cualquier deporte, cualquier práctica, chicos. Si tú dejas de practicarlo largo tiempo, ¿qué pasa con eso? Se atrofia, se olvida por completo. Así es que lo que se recomienda es que no dejes por completo tal práctica, sino que la ejercites de tiempo a tiempo para que lo tengas fresco. ¿Sí? Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Oye, hijito, se te está olvidando ya el taller de sanidad. Órale, y te manda la... Oye, hijito, ahí te está olvidando ahorita aplicar lo del taller de liberación y te manda las perturbaciones y tal. ¿Por qué? Para que vuelvas a aplicar eso y la información, vuelvas a tener información a la mano, chicos. Sí, lista para usarse. Porque si no lo tienes a la mano, el conocimiento baja al nivel del inconsciente y lo pierdes. ¿Sí? También por eso te pide que tengas comunión con el Espíritu Santo. Dice 1 Juan 1:3, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Señor te invita a que tengas comunión con la iglesia y con Dios. ¿Sí? Y esto es crucial, chicos. ¿Por qué? Esto es crucial porque si tú tienes comunión con el Señor, tú vas a estar en sintonía con Él y vas a poder incluso sentir lo que Él siente, chicos. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:13, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de redención. Hay tristeza que tú sientes, chicos, que no es de ti, sino es del Espíritu. Y hay veces cuando haces cosas mal, que sientes la tristeza, que cómo entristeces a Dios. O cómo otras personas se entristecen a Dios. Y eso te habla de que estás en sintonía con el Señor. Tuviste tu tiempo con Él. ¿Sí? Todo esto, chicos, todos los recursos que el Señor te da, que, oye, presta atención, memoriza, ejercítate, recuerda y demás, es para ayudarte a enfocar tu mente en las cosas de arriba. Dios quiere que tu atención esté en Él, en las cosas de arriba, chicos. Si no, vas a divagar y te vas a extraviar. ¿Sí? Como resultado de esto, chicos, vas a andar en el Espíritu. Famoso versículo, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, ¿sabes lo que significa? Otra versión dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto es lo que está diciendo, dice, que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Y acuérdate lo que hemos dicho. Aquello a lo cual le pones atención es lo que te guía. No pelas al Espíritu Santo, no pelas a Dios y sus cosas. No te va a guiar Dios, no te va a guiar el Espíritu Santo. Lo ignoras, no te va a guiar. Pero si la pones atención, como consecuencias vas a ignorar lo que el enemigo y la carne te dice. Por eso te dice que seas guiado por el Espíritu, dice, entonces no te dejarás llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, porque no puedes poner atención a todo. ¿Sí? Y como estás enfrascado y poniendo atención solamente a lo de Dios, inevitablemente vas a ignorar lo demás. ¿Vamos bien, chicos? Todo se vuelve un asunto de atención. Andar en el Espíritu Santo, chicos, es estar sintonizados al Espíritu. Miren, te lo voy a poner de esta manera, con esta analogía. Es como un radio. Ay, sí conocen los radios, pero todos se utilizan.
Existen.
Es que salen las películas digitales. Chintroles ya. Que... Ok, para los de las nuevas generaciones. Antes había un aparato que se llamaba un radio, chicos. Sí. Un radio, chicos, lo que hace es que puede recibir un montón de las señales de un montón de estaciones. ¿Estás de acuerdo? Un montón de estaciones, chicos. Tiene la capacidad de recibir todas las señales, pero solo puede sintonizar bien una a la vez, chicos. Solo una estación a la vez, y tú le mueves ahí el radio. Y yo, sí. Doctor, puedes hacer. Bueno. Hasta que le sintonizas, pero no puedes sintonizar varias a la vez, chicos, sino solamente puedes sintonizar una. Sí. Así el Señor, de entre todos los estímulos y voces, quiere que estés sintonizado al Espíritu. Es si tú eres un radio, chicos. Y hay un montón de estímulos. Lo que dice tu esposo, tu esposa, la gente, el enemigo, los demonios con la perturbación, la gente, los programas, las ideologías. Y el Señor quiere que... fútbol. Que por cierto ganan... y quiere que sintonice el Señor. Quieres que sintonices a lo que el Señor, a lo que el Espíritu Santo... quiere hablarte, quiere decirte. Esto, ¿sabes cómo lo logras? Poniendo atención al Espíritu y a la voz de Dios. Tú internamente puedes determinar a qué le pones atención, qué volteas a ver, a qué le prestas oído. Ah, tal cosa, tal persona. Y miren, chicos, muchas de las tribulaciones que ustedes viven, que vivimos, es porque le prestamos más atención a otras voces y no a lo que el Espíritu Santo dice. Es decir, es un problema de distracción. ¿Sí? Han llegado conmigo consejería, es que pasa esto y esto y lo otro, y yo la pregunta a veces le digo, ¿y qué dice el Señor? Y de repente voltea, nada más con esa pregunta, así, llevan a poner internamente atención a que, a recapitular lo que dice el Espíritu Santo, la palabra y demás, y... y todo se esclarece. Y va a consejería, nada más era cuestión de poner atención a lo que el Señor quería decir. Qué grueso, ¿verdad? ¿Cómo logras poner atención al Espíritu Santo? Lo logras trayendo a la mente lo que sabes de Dios en su palabra y lo utilizas para analizar tu situación y discernir así la voluntad de Dios para tu vida, chicos. Es decir, necesitas tener conocimiento de Dios. Pero no solamente conocimiento, es un conocimiento donde, por eso el Señor te dice, como habíamos visto, que no lo olvides, que lo tengas presente, porque es información que requieres de continuo.
Consciente.
Es decir, estoy viendo otra situación. Necesito información para tomar decisiones y para moverme en esta vida. Necesito la información de Dios para saber cómo navegar este mundo. Entonces, ¿qué haces? Para poderte poner en sintonía con el Espíritu, tienes que traer a la mente lo que sabes de Dios por medio de su palabra, ¿sí? Y utilizar ese conocimiento para discernir la voluntad de Dios para tu vida. Haciendo eso, chicos, estás calibrando, ¿sí? Al Espíritu Santo, como radio. Y muchos están en la estación equivocada, ¿sí? También lo logras basándote en la comunión que tienes con el Espíritu. Miren, chicos, ¿sabes cómo se logra mucho de la sintonía que el Señor quiere que tengamos? Es, sí, trayendo a la mente la palabra, pero la otra es volviéndote consciente de Dios en el momento presente, dónde está y cuál es su intención. Te pones a pensar en eso. ¿Dónde está ahorita el Espíritu Santo? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que quieres ahorita? Nada más con el pensar en eso, poner atención en eso, hace que te conectes. Es, ok, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es ahorita? Nada más con el pensar eso, chicos. Lo que estás haciendo es, estás dejando de poner atención en otros estímulos y más, estás tratando de conectarte con el Señor, con el solo poner atención en Él, volviéndote consciente de su presencia y tratando de discernir sus deseos para este momento. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y estaba con el proyectos evangelísticos, el Señor me ponía a veces en la tarde, me decía, tenía horas libres y me ponía a ver la gente y nada más me podía poner, tratar de ponerme en sintonía con el Señor, cómo veía el Señor a esa gente. Trataba de poner atención, ok, Señor, ¿cómo los ves? Y nada más con el poner atención a cómo el Señor veía eso, dejaba poner atención a todo lo demás y nada más trataba de ponerme en sintonía con el Espíritu, es decir, ponía atención a Él y a sus sentimientos para con la gente. ¿Sabes qué pasaba? Empecé a sentir lo que el Espíritu Santo sentía. Empecé a sentir lo que el Espíritu Santo sentía, chicos. Empecé a sentir compasión por la gente. Nada más por poner atención al Espíritu y a sus sentimientos, chicos. Me llegué a ejercitar tanto con eso que la experiencia que les platicé, chicos, me salían a veces lágrimas por gente que ni conocía. Una vez llegó una maestra el primer día de clases de literatura inglesa, entra por el salón y nada más así siento el amor de Dios por así abrazarla y derramar su presencia sobre ella, y porque la veía así afligida y desamparada. Y empecé a llorar en la clase. Yo así como que ya agarra compostura, Alberto, porque sí, porque estaba sintiendo lo que el Señor estaba sintiendo. ¿Pero era por qué? Porque estaba atento a lo que el Espíritu Santo estaba tratando de sentir, chicos. Estaba atento a Él y a sus sentimientos. Si dejas de poner atención, te desconectas. ¿Estamos conscientes de esto, chicos? Romanos. Y esto, chicos, poner atención al Señor, chicos, y a sus deseos es volverte consciente de su presencia, sus deseos, sus sentimientos. ¿Estamos conscientes de eso? Ok. Pero esto implica, chicos, dejar a un lado los tuyos. Dejar a un lado los tuyos. Esto implica no hacer a un lado los tuyos, chicos. Fíjate lo que dice Romanos 8, de 5:9, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Fíjate cómo está hablando de, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Porque, chicos, el Espíritu Santo no está lejos de ti, está donde mora, dentro de ti. No es un asunto solamente de cuestión mental, así, no, es... Al conectarte con el Espíritu Santo, con lo primero que sabes y hacer, volverte consciente de su presencia y sus deseos, te estás conectando con el Espíritu que ya está dentro de ti y lo puedes sentir. ¿Sí? Por eso dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, sino controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Sí? Dice Gálatas 5:17 que el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. O sea, puedes sentir los deseos del Espíritu, chicos, si te pones en sintonía con Él. Si pones atención a Él. Y eso va a implicar hacer a un lado tus propios deseos. O mejor dicho, hacer de sus deseos tus deseos. Dice Gálatas 2:20 que mi antiguo yo ha sido sacrificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. ¿Qué significa esto, chicos? Todos los deseos desviados y demás ya los llevaste a morir en la cruz para que ahora Cristo viva por medio de ti con sus deseos, sus prioridades, ¿sí? Y esto, chicos, es todo un reto, chicos, porque tus deseos gritan. Tu agenda es perfecta. ¿Sí? Tan perfecta que si alguien la arruina, sale la fiera. ¿A poco no, chicos? ¿Sí? Estamos seguros de que nuestra voluntad muchas veces, chicos, es mejor que la de Dios. Y su agenda y nuestra agenda mejor que la de Dios, chicos. De tal manera que cuando Dios viene a intervenir con eso, como estamos sintonizados no con el Espíritu, sino ¿con quién? Con nuestros propios deseos. Cuando el Señor quiere venir a, hey, es acá, cambiar de estación, ¿sí? Nos enojamos, chicos. Y es todo un reto, chicos. Mira, Pablo hizo un comentario hablándote de cómo muchos de sus colaboradores no lograban ponerse en sintonía con Jesús. Dice esto en Filipenses 2 del 20-21. Dice, no cuento a nadie como Timoteo quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. ¡Tómala! Dices, Pablo, ya ventilaste todos tus consiervos. En la torre. Fíjate cómo está hablando esto. No contaba a nadie que tuviera un genuino interés por los deseos de Cristo. Todos los demás estaban enfocados ¿en qué? En sus propios intereses. ¿Qué estación crees que estaban sintonizando, chicos? ¿La del Espíritu? Estaban sintonizando la de su propio corazón con sus propios deseos. Y así no estás sintonizado con el Señor, chicos. Así no sigues al Señor. Así no andas en el Espíritu. Así andas en la carne. Andar en el Espíritu, chicos, implica entonces estar consciente de tener conocimiento de Dios para saber cuáles son sus deseos y analizar tu circunstancia y tu situación a la luz de la Biblia, para discernir su voluntad. Pero implica estar consciente de Él. Consciente de Él, de sus deseos, de sus sentimientos, chicos. Nada más volverte consciente. Te lleva a cambiar de sintonía, chicos. Porque acuérdate, no puedes poner atención a todo. Lo que sintoniza es tu atención. Por eso también Romanos 16, 18, fíjate lo que dice acerca de otros hermanos que no están en sintonía con el Espíritu Santo. Dice, ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Fíjate, por servir sus propios deseos, ¿causan qué? Divisiones. ¿Por qué? Porque sus deseos son más importantes que la voluntad de Dios. De hecho, como ya hemos dicho, si pones atención en tus deseos, vas a ignorar los del Espíritu. Cuarto, no puedes poner atención a todo. ¿Sí? Dice Filipenses 3, del 18 al 19, Pablo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Estaban en sintonía con el Espíritu? Completamente apartados. Siendo guiados por sus propios impulsos y pasiones y su puro hambre, chicos. Y así andamos muchas veces, chicos. Muchas veces lo que grita es tu propio deseo, tus propias agendas, tus propios anhelos y mucho de eso es dictado por el mundo, chicos. Ha sido precondicionado. Entonces esto va a implicar tenerlo presente al Señor, no perderlo de vista. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Chicos, mi esposa no me dejará mentir, pero en mis sesiones que hemos tenido, ¿sabes cuál es la raíz de muchas de las problemáticas? Que se les pierde de vista a Dios. Se les pierde de vista, chicos. Llegan con nosotros con que es que pasó esto, pasó el otro y demás. Y es como que no están viendo a Dios detrás de las circunstancias. Si vieran a Dios detrás de las circunstancias, ¿qué pasaría? Discernirían el propósito de Dios para dichas circunstancias. ¿Sí? Y piensen que, o sea, y como lo perdieron de vista, nada más ven las circunstancias o ven las personas que le están haciendo daño y demás y no ven a Dios. Y por causa de eso, se sienten víctimas. Y por causa de eso no hicieron el propósito. Y por causa de eso se desaniman o se caen en depresión. Es que, ¿cómo voy a hacer? Y perdiste de vista a Dios, mi chavo. te dejaste de sintonizar. Algo más está llamando la atención. Y te hundes. ¿Te acuerdas por qué se hundió Pedro? Dejó de poner atención en Jesús, chicos. ¿Y qué fijó su atención? En las olas ahí al prestado. En el problema. Y eso pasa con nosotros. ¿Cambias de sintonía? Oye, voy a sintonizarme con los problemas. ¿Qué hago? ¿Pongo atención a los problemas? ¡Oh, gran problema! Sí. Pongo atención al Señor y veo, ¡oh, gran solucionador de problemas! Sí. Acuérdate, lo que sintonizas, chicos, lo sintonizas con tu atención. Por eso, esto va a implicar, chicos, no desviar tu atención. Y es aquí donde comienza la guerra, chicos. Porque el enemigo va a alebrestar todo alrededor tuyo con tal de que dejes de poner tu atención al Señor. Porque quiere desviarte, quiere atemorizarte, quiere hundirte. Y todo va a depender si estás escuchando la estación incorrecta, la estación de que viene de él. Sí. El enemigo va a querer que voltees a ver las problemáticas y demás. Y aún en tu... Mira, chicos, para que te puedas mantener en tu llamado y en las cosas de Dios, tienes que poner atención siempre al Señor. Si no, vas a perder piso. Y luego más si quieres servir al Señor. Porque las cosas del Señor implican que camines en lo sobrenatural. ¿Sí? En que creas que Dios va a aparecer, que Dios está ahí guiándote, está por delante, que te va a fortalecer cuando pareciera que estás bien débil, que te va a proveer cuando pareciera que no hay la provisión, que te va a dar lo que necesitas. Un episodio por dejar yo de poner atención en el Señor, y puse atención en lo que les había dicho. Se me ocurrió hacer un análisis de cuántas predicaciones tenía que preparar en un año. Sí, a ver, pues esto ya el Señor me lanzó como pastor, ¿qué tanto implica esto? Oye, 52 explicaciones, más estudios entre semanas. Y vi esto y dije, ¿de dónde voy a sacar toda esta información? Y me paniqué. Estaba así como que asustado todo el día hasta que llega el Señor. Aquí estoy. Yo soy el que te voy a hablar. Yo soy el que te voy a enseñar. Y Dios ha sido fiel, chicos. Sí. Pero si perdía de vista al Señor, la paniqueada, igual que Pedro, me estaba hundiendo. Estaba sintonizado con el Señor, chicos. Pero si lo hubiera... ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo a sus discípulos, hey, vaya un momento donde ustedes me van a dejar solo? ¿Pero qué? Pero no estoy solo porque el Señor está conmigo. Perdía de vista al Señor y se hundía en soledad, en paniquearse, chicos. ¿Sí? Por eso tienes que tener mucha atención, tienes que tener mucho cuidado si no prestas atención al Señor. El Señor advierte que va a lidiar con nosotros, que nos va a dar pau pau, chicos, que va a traer disciplina si dejamos de poner atención a él. Dice Deuteronomio 18:19, yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. O sea, hablando de los que Dios envía, oye, no pusiste atención porque están hablando en mi nombre, yo mismo voy a lidiar con ellos. Toma, dice el Señor, ¿qué va a hacer? Pues el Señor te está hablando por medio de ellos, ¿sí? Salmo 28:5 dice, hazlos caer, Señor, y no vuelvan a levantarlos, pues no han atendido tus acciones, no han prestado atención a tus obras. Hablando, Señor, de que vas a caer. Sí, el enemigo te va a llevar a caer, y el enemigo va a utilizar, Dios va a utilizar al enemigo para que caigas, por desviar tu atención. ¿Sí? Dice Proverbios 1:24-30, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron las correcciones que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Dando, Señor, ¿no pones atención? En pocas palabras, te va a ir mal. Sí. Chicos, ¿alguno de ustedes les ha tocado la situación de cuando de delegar un trabajo o una chamba a alguien y que dan instrucciones y dice, mira, hacer esto va a ser y le das pasos y demás. Y luego te topas con que no hicieron exactamente lo que les dijiste. Y luego vino malas consecuencias. Me ha tocado. Y recuerdo una vez estaba quejándome con el señor. Es que, señor, no me hicieron caso. O sea, les dije claramente. Y si tan solo hubieran hecho esto, hubiera salido todo muy bien. Y el señor, ya me entendiste. No se puede hablar contigo, señor. Siempre me la devuelves. Sí. Lo que el señor tiene que hacer para que yo pusiera atención a sus instrucciones. Me hizo ponerme en sus propios zapatos, chicos. El Señor nos llama la atención, el Señor sabe lo que requiere nuestras vidas para que nos vaya bien y podamos prosperar, chicos. El Señor requiere nuestra completa atención y que podamos ser muy estrictos en cada instrucción, en cada detalle, que no seamos como Saúl de que, bueno, y más o menos, ahí saqué el asunto. No. Prestar atención es mejor que las grasas de los animales ofrecidas en los holocaustos. El Señor quiere que pongamos atención, porque de eso va a determinar si te sintonizas con Él o no, chicos. Entonces, aquí la cuestión es, ¿está tu mente, tu atención, tu enfoque en el Señor y sus cosas? ¿Estás consciente de cuál es su voluntad a la luz de la palabra en las circunstancias que estás viviendo? ¿Estás consciente de su presencia y su voluntad y sus deseos cada momento de tu vida para que te conectes con Él? ¿O lo has perdido de vista y solamente lo ves los fines de semana cuando te reúnes? Porque si tú lo pierdes de vista, te va a ir mal. Te vas a hundir. El Señor va a causar destrucción en tu vida por tu falta de atención. Tú honras al Señor al poner atención en Él y en sus cosas. Sí. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, ayúdanos a volvernos conscientes de Ti, Tu presencia, todo momento, Señor. No permitas que te perdamos de vista. No permitas que nada nos desvíe de Tu atención, Señor. Que el enfocarnos en Ti, en Tu voluntad, en Tus deseos, nos guarden, Señor, de desviarnos, de ponernos en sintonía con la carne o con los deseos del mundo, Señor. Que podamos tenerte siempre presente en nuestra mente, Señor. Para que podamos andar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en Ti, Señor. No queremos separarnos, distanciarnos, poniendo atención en otras cosas que no vienen de Ti, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos dejado que el enemigo robe la atención de Ti, Señor, en nuestras vidas. Hoy nos comprometemos, Señor, a volvernos conscientes de Ti, Señor. A enfocarnos en Ti, en Tu palabra, en Tus deseos, Señor. Que podamos usar todos los recursos que Tú nos has dado, Señor. El Espíritu Santo, Tu palabra, leerla todos los días, el reforzarlo, la repetición, Señor, la práctica. Todos los recursos que Tú nos das, Señor, con tal de que no nos desviemos, Señor, y que te tengamos siempre presente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.